rompecabezas.
Segunda zona.
Amigos, ustedes saben, o si los decíamos ya, que el próximo jueves 25 de mayo se llevarán a cabo las elecciones generales del Sindicato Médico del Uruguay. Médicos Interdependientes, la expresión gremial y universitaria que agrupa a quienes militan a nivel estudiantil en Estudiantes Independientes, está presentando su propuesta para el próximo periodo de trabajo. Consideran que la conducción actual del Sindicato Médico del Uruguay es parte del gobierno, con una visión de un solo modelo de conducción, un pensamiento hegemónico con sectores importantes de pensamiento que no están representados. Esa es la visión que tienen. Para hablar de este asunto y de otros temas vinculados a la salud, estamos ya con el doctor Martín Fraschini, candidato a la presidencia del Sindicato Médico del Uruguay. Tiene 37 años de edad, es otorrino laringólogo y endoscopista. Fue vicepresidente del gremio durante los dos primeros años de la reforma de la salud y recién viene de operar, además, me estaba comentando. ¿Cómo te va? Bienvenido, Martín.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Por dejarnos participar y darnos este espacio para poder plantear todas nuestras inquietudes y propuestas de cara a estas elecciones del Sindicato Médico.
Bueno, a mí me parece muy loco que vengas y me digas, recién acabo de venir a operar. Y que un par de operaciones además, ¿no?
Dos cirugías. De la mañana. Y bueno, es parte de nuestra actividad, la parte clínica y...
Yo no sabía eso que me dijo Martín, que ahí va, que están los otorrinolaringólogos, están facultados ya per se, al terminar la carrera, para hacer clínica o cirugía también.
Es una especialidad quirúrgica que tiene un componente...
O sea que no sabía.
Para la resolución de determinadas patologías de nuestra área, que tiene algún componente quirúrgico que hay que resolver desde el punto de vista quirúrgico, muchas veces de los pacientes.
Bueno, acércate al micrófono más que puedas, Martín. Bueno, se vienen las elecciones generales del Sindicato Médico del Uruguay. Bueno, lo leíamos en la introducción de esta entrevista, la visión, ¿verdad?, que ustedes tienen de lo que está pasando. ¿Es así?
Sí, nosotros tenemos una visión muy crítica. Cada dos años se renueva la esperanza o la oportunidad para poder cambiar la conducción del Sindicato Médico. Nosotros creemos que hoy en día el Sindicato Médico tiene una conducción por parte del oficialismo, de la agrupación Fosalva, que está muy ligado al gobierno, está muy identificado con la conducción del gobierno, y muchas veces los problemas de los médicos y los problemas en la salud no se terminan resolviendo de una manera más acertada, porque justamente hay una convivencia política entre el gremio y el gobierno. Y bueno, entonces hoy en día podemos decir, o nosotros identificamos que muchas veces esa agrupación oficialista forma parte de una especie de juez y parte y contraparte del mismo sistema, y que creemos que no es bueno. En un sistema democrático, en un sistema, en este sistema de salud, en la salud mismo, siempre creemos bueno que el trabajo colectivo, el trabajo mancomunado, el diálogo entre todas las gremiales médicas, entre todos los médicos a lo largo y a lo ancho del Uruguay, creemos que es bueno para construir la salud, para construir y para seguir desarrollando el modelo que hoy tenemos, que tenemos que decir que este modelo, este sistema de salud, es un sistema que nosotros creemos que está detenido o que fracasó en las aspiraciones iniciales que tenía.
A ver.
Nosotros planteamos siempre que no es que lo que anterior es lo mejor y esto otro es lo peor. Siempre pensamos que hace 10 años se renovaban las esperanzas para cambiar un nuevo modelo de asistencia, un nuevo modelo de asistencia para los médicos, para el trabajo de los médicos, pero sobre todo el destinatario final, bueno, que somos todos, que son los pacientes, que puedo ser tú, que puedo ser yo,
sí, claro,
que asistimos a los centros de salud. Y creemos que hoy en día este sistema está detenido. O sea, si bien pensamos que había que cambiarlo, nosotros pensamos que está detenido o fracasó. Y pensamos que está detenido o fracasó en los tres pilares básicos. Por un lado, en el modelo de atención. Cuando este sistema se pensaba al inicio, se pensaba en un modelo de atención basado en el primer nivel de atención. O sea, es en aquellos pacientes que se actúa sobre factores de riesgo, que tienen una patología y que se detecta precozmente. Ese sería donde se debería destinar la gran parte de los recursos en salud, básicamente para hacer prevención primaria y secundaria. En segunda instancia, creemos que fracasa el modelo de gestión. Hoy en día conocemos la asistencia que hace el gobierno sistemáticamente, rendición tras rendición de cuentas, de inyección de dinero al sistema. Ya casi es un sistema que se lleva 5.000 millones de dólares en el entorno de 5 años en el quinquenio, o sea, de 1.000 millones de dólares anuales de presupuesto para toda la salud, es decir, en el Fondo Nacional de Salud. Si bien estaba previsto para los primeros años de este sistema que se autofinanciara, que se autosustentara y luego empezar a financiar el sistema, empezar a inyectarle para convertirlo, para transformarlo, para que hacer del sistema algo de calidad de excelencia, la verdad es que ya desde el primer año se tuvo que asistir al sistema, se tuvieron que hacer modificaciones y se tuvo que asistir al sistema, a las instituciones públicas y sobre todo las privadas también. El otro eje o el otro pilar que nosotros creemos que está fallando es la financiación. Como decíamos, hoy en día las instituciones y los prestadores están desfinanciados. Hoy vemos que junto el modelo de gestión y el modelo de atención y el modelo de la financiación hace que el sistema esté desfinanciado. La patología hoy en día se trata en el tercer nivel y eso es muy costoso para el sistema. Los tres pilares van de la mano y creemos que en los tres pilares este sistema está fallando, está detenido y no ha generado lo que perciben, que es lo que percibe la percepción del usuario, una mejora en la calidad de asistencia. Tanto en la percibida como también lo más importante en la calidad de asistencia real dentro del sistema.
Claro. Te voy a hacer una pregunta bien de ciudadano, ¿no? Digo, ¿qué pasa con las mutualistas que a medida, uno que tiene, tengo 54 años, que vas avanzando en la vida, te vas dando cuenta que cada vez tenés que sacar más tickets, más órdenes, más cosas, más gastos, además de la cuota mensual? Eso antes no ocurría. Hoy por hoy es algo que seguramente la nueva generación no se lo cuestiona porque nacen a este mundo, o sea, nacen y ya están habituados como algo natural a recibir una serie de costos distintos por encima de la cuota mensual, siendo que muchas veces, vos lo sabés, cualquiera lo sabe, pasaste años sin atenderte y poniendo siempre mes a mes el dinero de la cuota. ¿Qué pasa con esto? ¿Nunca va a cambiar? ¿Siempre va a ser así?
Bueno, primero que nada.
Porque alguna vez no fue así, coincidamos.
No es que no sea así. El gasto en salud, el 85% de gasto en salud se da en los últimos 5 años de vida de los pacientes. Tanto en salario, inversión, en funcionamiento. En el sistema el 85% ya está previsto que es en los últimos 5 años. Evidentemente este sistema sí lo que la percepción de la percepción del usuario es que hay muchos copagos, hay muchas. Nosotros tenemos un programa.
Antes no había. O sacabas una orden, una ticket y listo. O sea, ahora es orden, ticket.
Hoy en día existe así. Son ticket moderadores y son copagos para moderar el sistema y para moderar el funcionamiento dentro del sistema en cuanto a la utilización de los recursos de la institución en cuanto a diagnóstico y tratamiento. Eso creemos que si bien hay un desvío y que se podría mejorar, los sistemas en el mundo funcionan así. El problema más grande no es ese. Nosotros tenemos un programa, se llama Programa de Asistencia Integral en Salud, que es una cartilla, ¿tá? Es parte de la propuesta inicial del sistema, generar una cartilla y homogeneizar lo que las instituciones tienen que brindar como básico en atención, tanto en diagnóstico como tratamiento para los pacientes. Ahora, que lo brinden, que nosotros insistimos, no quiere decir que sea de buena calidad. El sistema nos fija metas para la calidad de asistencia real. O sea, si bien es como decís tú, se puede tener cuantificado cuántos pacientes van a la consulta, cuántas recetas se emiten, cuántos procedimientos se hicieron, pero no se sabe, el sistema no sabe hoy en día cuántos pacientes se operaron y de los que se operaron por esa patología oncológica, un tumor de laringe, en estadio tal o cual, sobrevive a lo largo de 5 años. Eso habla de la calidad y la excelencia del sistema y son indicadores que hoy en día no tenemos arriba en la mesa. Entonces, por un lado nos tenemos que enfrentar, o el usuario se enfrenta a que va a la institución y recibe una gran cantidad de recetas, de estudios y que tiene que pagar por ellos porque son moderadores, porque el sistema así los prevé, pero a su vez el usuario cuando va a elegir la institución donde atenderse no conoce la asistencia real, no conoce la calidad de asistencia real de la institución, que es lo que estamos señalando.
Ah, okay. ¿Es como dicen algunos oyentes un tema de no más políticos en el Sindicato Médico del Uruguay?
Nosotros siempre decimos que no pueden anteponerse las decisiones políticas a las decisiones técnicas o profesionales. Ojalá el sindicato médico, luego de estas elecciones, logremos trabajar en conjunto entre todos los médicos y todas las agrupaciones sobre los aspectos técnicos y profesionales de la problemática en la salud y dejar de lado lo político. Nuestro nombre, que es Médicos Independientes, trata un poco de eso, es alejarse de lo político y de las razones políticas para trabajar enteramente por lo profesional y lo técnico en forma neta.
Tal cual. Está bien, suena lógico, ¿no? Es algo que yo también siempre mantengo, que suena, digo, en todo, no solo en esto, digo, me parece que siempre es mejor tener a un técnico quizá acompañado de alguien de la política, pero tiene que haber un técnico. Y vos mirás a distintos sectores, distintos estamentos, y ves de pronto mucho más políticos que técnicos, ¿no?
Hay muchas decisiones políticas en salud, muchas veces que se toman y se te ponen las decisiones técnicas o profesionales, ¿no?
Martín, el Sindicato Médico del Uruguay fue una de las instituciones que estuvo en toda la estafa del FONASA, ¿no? ¿Cómo vivís, qué análisis hacés de lo que ha pasado?
Y es un poco de lo que señalamos, del fracaso en el modelo de gestión. Y un poco la financiación también. El sindicato médico integra una estructura que es la JUNASA, es suplente por parte de los trabajadores, y integra, y es la JUNASA que tiene que evaluar y verificar en tiempo real cómo funciona el sistema, cómo se está gestionando, y haber identificado a tiempo este problema de la famosa estafa del FONASA. Estas empresas que se creaban para dar cobertura a personas de bajos recursos o credenciadas, y que eso generaba un rédito a las personas que creaban las empresas. Eso se detectó tardíamente y durante años existió ese desvío de dinero que evidentemente afectaron al fondo, que es el Fondo Nacional de Salud.
Claro, Martín, en el Sindicato Médico del Uruguay nunca detectaron esto hasta que no emergió a la luz pública en general.
En mi conocimiento, en el conocimiento que tenemos nosotros como parte del sindicato médico que somos, nunca tuvimos sobre la mesa estos datos. Estos datos fueron de público conocimiento al mismo tiempo que los conocimos nosotros.
¿Y qué opinión tenés del desempeño del ministro de la cartera, de Jorge Basso?
Yo creo que es un ministro con un perfil diferente a los anteriores. Ajá. Es un ministro que trabaja...
¿Es bueno o malo? Digo, es bueno o malo eso, ¿no? Lo que decís, que se tendrá sus debilidades y fortalezas. Contámelas.
Yo creo que es un ministro que trabaja más sobre lo profesional y lo técnico. Me parece que es un ministro que marca distancia sobre las cuestiones políticas, si bien evidentemente ser ministro tiene una identificación clara con el gobierno. Pero yo creo que él no es el generador del problema en definitiva. El generador de los que se generaron el problema es los ministros que estuvieron en el nacimiento de este sistema de salud hace 10 años. Y lo que nosotros señalamos y decimos siempre, que justamente el problema que se tiene hoy en día es que el sindicato médico está muy alineado, sigue la agenda del gobierno. Y quizá eso sea lo malo que hoy en día tiene el sindicato médico, y sea lo malo por lo cual el sindicato médico no puede expresar lo que es el real sentir y vivir de parte de los médicos. Y si bien el ministro Basso puede ser es el ministro, y yo... hago hincapié de que es una persona que trabaja mucho sobre los aspectos técnicos y profesionales, muchas veces, si bien es una persona sola, hay todo un partido político, todo un gobierno formado por detrás, en el cual los médicos tendremos que señalarles con nuestra construcción colectiva cuáles son las ideas y cómo debería ser la conducción del sistema y qué cosas deberían mejorarse.
¿Te has hecho algún tiempo para seguir las denuncias del diputado Lema del Partido Nacional en torno a la sobrefacturación en distintos hospitales del interior por parte de médicos, ¿verdad? Y de costos de ambulancias que se van multiplicando y multiplicando y multiplicando año a año?
Lo he estudiado. Lo he estudiado.
¿Qué pensás?
Yo pienso que de vuelta, todos los... Hay que tratar de respetar cuáles son los procedimientos administrativos normales y regulares en los diferentes lugares, y que cuando hay un desvío y hay que corregirlo en su momento debido. Me parece que no está bien, que está mal lo que ha sucedido.
¿Vos como médico serías director de un hospital y tendrías una empresa y servirías al Estado?
No.
¿Lo ves éticamente mal?
Yo no soy empresario de la medicina.
Claro.
Yo no tengo ni...
Se da mucho igual eso, no te lo pregunto. Hay mucho médico empresario ahora en la medicina. No vamos a cuantificarlo, no lo tengo medido, ¿no?
No, a ver, cuando las reglas están claras, puede haber un colega que sea empresario, que tenga una empresa, que contrate colegas y que tenga un rédito por tener esa empresa. Si las reglas son claras, se los contrata correctamente a los colegas que trabajan en esa empresa, se le da las condiciones de trabajo, está inserto en un sistema o funciona dentro del sistema correctamente, me parece que está bien, no está mal.
No hay zona gris ahí, ¿no?
Me parece que no está mal, digo... termina como termina uno cuando va a decirle a un paciente que lo tiene que operar. Termina en la configuración interna de cada uno, de las cosas que hace bien o las que hace mal. Termina ahí, termina la convicción y en la ética de cada uno. Empieza y termina ahí. Pero vuelvo a decirte, yo no soy empresario de la medicina, yo trabajo en relación de dependencia en algunas instituciones. Tengo mi consultorio, que trabajo en el libre ejercicio de profesional. Y creo que ser empresario significa tener contratado bajo su una empresa a otros colegas que trabajan en esa empresa y que esa empresa tiene un rédito económico.
Bueno, levantó el Ministerio de Salud y levantó vaso con la instalación de los IMAES en el interior, me supongo, ¿no? Creo que sí. Es de sentido común y es algo que uno tiene que aplaudir, por más que todavía quedan algunas etapas y hay que hacer algunos arreglos, porque bueno, un IMAE requiere de alguna infraestructura súper especial, ¿no? Pero bueno, supongo que es una buena noticia, sobre todo para los pacientes del interior, ¿no? Que a veces pueden dejar la vida en este cambio, ¿no?
Primero, por los pacientes.
Claro.
Después, por la creación de fuentes de trabajo.
También, claro.
Decimos algo siempre que llama mucho la atención. Esto es un relato que siempre me hace un colega, el doctor Dendy, que me dice, Martín, no puede ser que el riesgo, la probabilidad de que una satisfacción, o la probabilidad de que le vaya bien, ¿no?, en el tratamiento de un infarto agudo de miocardio en el Parque Valle, sea mayor es la probabilidad que se le pasa en Canelones, que se le pasa al norte del Río Negro.
Tremendo.
En un país de 3 millones de habitantes con una superficie que es reducida y que todo queda cerca. Bueno, nosotros volvemos a lo que planteamos inicialmente, que los problemas o las decisiones políticas no pueden anteponerse a las decisiones técnicas o profesionales. Nosotros tenemos un fondo, que es el Fondo Nacional de Recursos. El Fondo Nacional de Recursos prevé con determinados indicadores y determinadas pautas y estudia técnicamente la instalación de estos institutos de medicina altamente especializados. Nosotros que decimos como sindicato médico, lo mismo, nuestra agrupación dice lo mismo que dijimos al principio, que si hay una decisión técnica, profesional, de que debe existir un instituto de medicina altamente especializada al norte de Río Negro, o sea, en el litoral norte o en el centro del país, como va a ser Tacuarembó ahora, y eso está fundamentado en esas decisiones, nos parece que está muy bien. La pregunta que habría que hacer es, ¿por qué no se hizo hasta ahora?
Esa es la pregunta, ¿por qué se demoró tanto?
Entonces, yo creo que hay
aquí
cuestiones...
ganó el clamor popular,
Lo que pasa es que a veces ganan las cuestiones políticas y se anteponen las cuestiones políticas a las técnicas profesionales.
Pero yo soy perverso, además, yo pienso que lo que te estoy diciendo es al revés, si realmente se toma esta decisión por el clamor popular...
Yo creo que es en parte por el desarrollo y la concientización de los colegas que están en el interior de la necesidad de la existencia de un instituto de medicina altamente especializado ahí, por sobre todo, y evidentemente la opinión pública y ustedes jugaron un gran rol y van a seguir jugando un gran rol en el desarrollo de las políticas en salud, porque son los que comunican las cosas que se cambian, o sea, a dónde tenemos que ir. Nosotros también entendemos con estos de institutos de medicina altamente especializados que el rol del sindicato médico ahora que van a estar instalados es exclusivamente de verificar que no por crear un lugar, un nuevo servicio en el interior del país o en el norte del Río Negro, ese servicio va a ser de la calidad excelente. Tenemos que verificar que está bien que se instalen, está bien que vayan ahí, nos parece muy bueno para los pacientes, es algo que se reclama y estamos de acuerdo, pero la calidad que se brinda debe ser una calidad que se debe ser buena. El órgano rector de la salud, que es el Ministerio, y el Fondo Nacional de Recursos, debe verificar en tiempo real, como no ocurre en el resto del sistema, ¿no? Pero quizás esto es más fácil, debe verificar en el tiempo real la calidad de asistencia.
Muy bien. Bueno, tengo un par de minutos nada más, pero sí. Martín Fraschini, que es candidato a la presidencia del Sindicato Médico del Uruguay. ¿Qué cosas cambiarían si resultás vencedor el jueves 25 de mayo?
Primero, para cambiar el sistema de salud, o luego al revés, para haber generado un nuevo sistema de salud, deberíamos haber unificado primero lo que los médicos percibimos como salario en todo el Uruguay, en lo público, en lo privado, en el interior de Montevideo. Tiene que haber una gran convergencia en los salarios médicos. Los médicos tenemos que ganar lo mismo en todo el lugar que trabajamos. Tenemos que buscar una nueva forma de remuneración, un nuevo laudo. Eso es lo primero. Y vamos a trabajar con convicción en los consejos de salarios, sensibilizando y trabajando con el gobierno o enfrentando al gobierno, si así ocurre, para lograr eso. En segunda instancia, el cambio en la modalidad de las condiciones de trabajo. Tiene que haber un nuevo vínculo de los médicos con las instituciones. Un nuevo sistema de trabajo para el médico. El médico no puede seguir trabajando, como señalan las encuestas que han salido últimamente, en 3 o 4 más lugares, de 4 de 10 médicos trabajan en 3 o 4 más lugares. No puede ocurrir eso. Se tiene que generar un vínculo con la institución, con mayor carga horaria, adecuado a las remuneraciones que tenemos que cambiar como corresponde. Se tienen que eliminar los contratos. La Comisión de Apoyo tiene 3.000 vínculos con contratos con médicos. Eso genera que no haya identidad, genera que el médico no genere una, una licencia, que no tenga un aguinaldo. Sí. Y todas las tercerizaciones y los contratos encubiertos que hay, sobre todo con las emergencias móviles. En tercera instancia, siempre decimos que la calidad empieza, la calidad del sistema empieza con la formación. Entonces, tiene que haber una formación medio continua, tiene que haber una recertificación que tiene que ser progresiva a lo largo y ancho de todo el país y para todos los médicos. Los médicos residentes, que son los que están más vulnerables, los que están en la primera línea, son los más jóvenes. Los médicos residentes o posgrado son aquellos como yo hace años que se formaron concursaron una prueba y se formaron como especialistas. Esos médicos tienen un contrato con instituciones públicas y privadas y perciben 22 mil pesos nada más de salario por 48 horas semanales, menos de 160 pesos valor la hora. Y así pretendemos, sobre todo sin un programa nacional de formación de residentes que se formen. Ahí empieza la calidad en el sistema, la calidad de asistencia. Y por último, y no menor, y vos vas a sentir esto, yo te voy a decir, porque a los médicos le pasan y pasa cuando ya... tiene más de 40, 50 años, ya empiezan a ver cómo se van a retirar. Sí. Todos los sistemas de salud en el mundo que evolucionan y se mejoran a sí mismos tienen un plan nacional de retiro médico. Ajá. Con un fondo nacional de retiro médico. Los médicos que tienen más de 65 años deben retirarse y deben tener un claro retiro sin perder gran parte del salario que hoy en día tienen. Sí. Los médicos continúan trabajando para no perder masa salarial. Eso impide que otros médicos que vienen abajo se formen, se desarrollen. Y a su vez lo que pasa es que una vez que los perdemos a esos médicos que tienen experiencia, los pierde el sistema. Esos médicos en otro lugar del mundo los incorporan al sistema para que vuelquen su experiencia. Entonces, yo creo que esas son las grandes propuestas que nosotros tenemos y que tenemos que modificar pensando siempre en el usuario, en ustedes, brindando la mayor calidad de asistencia que se pueda.
Bueno, que sea para bien. El doctor Martín Fraschini, candidato a la presidencia del Sindicato Médico del Uruguay, estuvo aquí de cara a la instancia del próximo jueves 25 de mayo, donde se llevarán a cabo las elecciones generales del sindicato. Gracias por haber estado.
Gracias a ustedes, muchas gracias por invitarnos.